Me llamo Augusto y actualmente soy cineasta, algo que verdaderamente me apasiona y por lo que me esforcé muchísimo. Pero antes de dedicarme a mi gran pasión, tuve varios trabajos ocasionales para poder pagar mis cuentas y llegar a fin de mes. Uno de ellos fue en una empresa de limpieza. Básicamente, íbamos a distintos negocios de la ciudad, sobre todo oficinas y centros de comercio, y les dábamos una buena mano de limpieza para dejarlos listos para una nueva jornada. Recuerdo que la paga era bastante decente, y el equipo de trabajo con el que estaba era muy agradable. Todos éramos buenos amigos y compañeros, pero no siempre hacíamos el trabajo juntos. A veces éramos un equipo, otras veces iba yo solo. También trabajábamos en turnos rotativos, porque la empresa no solo trabajaba durante el día. De hecho, una gran parte de nuestros clientes requerían trabajo nocturno. Estos eran mayormente los edificios de oficina y los comercios, ya que estos la mayor parte del día estaban en labores, por lo que no era viable hacer limpieza en horas diurnas. Y la experiencia que les voy a relatar hoy me ocurrió justamente un día en el que me tocó trabajar en solitario y en el turno de la noche. Este era un edificio de oficinas al que me mandaban a menudo. Ese día me tocaba trabajar hasta bastante tarde, y la verdad es que me gustaban bastante los turnos de noche. No había nada de tráfico al ir y volver y podía hacer mi trabajo tranquilamente, sin interrupciones. Y una vez terminaba, podía simplemente largarme sin líos. No es algo que hubiese querido hacer para siempre, obviamente. Pero por un tiempo estuvo bien y la verdad es que sí me gustaba. Sobre todo porque no era precisamente un trabajo demasiado demandante, ni física ni mentalmente, y pagaba las cuentas. Pero siguiendo con la historia, el edificio no era enorme, pero tenía tres pisos y cuando llegaba, básicamente era el único ser viviente en todo el lugar. La rutina era simple. Tenía una lista de tareas por hacer: aspirar, limpiar los baños, desinfectar algunas zonas. En total, unas 2 horas de trabajo. Ese día, como siempre que me tocaba este edificio, me dieron las llaves y al llegar me encontré con todas las luces apagadas. Empecé por el primer piso, haciendo mis tareas de rutina y después de acabar, subí al segundo. Llevaba unos 20 minutos en el segundo piso, pasando la aspiradora, cuando me pareció oír el sonido del ascensor. Paré la aspiradora un momento para escuchar mejor, y efectivamente el ascensor se estaba moviendo, subiendo al tercer piso. Esto me desconcertó un poco, porque estaba seguro de que no debía haber nadie más en el edificio aparte de mí. ¿Qué estaría haciendo alguien allí a esas horas? Si se suponía que debía haber alguien, me lo habrían dicho. No quise darle muchas vueltas y seguí con la limpieza, olvidándome un poco del asunto. Cuando acabé de aspirar, comencé con los baños y salí para limpiar una ventana en una de las oficinas. Oí un ruido en el piso de arriba. El corazón se aceleró instantáneamente y traté de calmarme, pero no podía. No sabía de dónde venía el ruido. Traté de convencerme de que no era nada, pero no podía dejar de pensar en esos ruidos que estaba escuchando y seguí limpiando, pero cada crujido me ponía los pelos de punta. Al final, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí ir a ver qué pasaba. Caminé hacia el lugar de donde venían los ruidos. Al principio, no vi nada, pero de repente, el ruido volvió, más fuerte y cercano que antes. Un hombre salió corriendo de detrás de una pared y se metió en el hueco de la escalera. Lo vi apenas unos segundos, pero no pude verle bien la cara. Sin embargo, tuve la clara sensación de que esta persona no debería estar allí. ¿Cómo había entrado? Ni idea. Por un instante pensé que se trataba de algún trabajador que tuvo que hacer horas extras o algo, pero esta persona parecía estarse escondiendo y eso realmente me empezó a dar miedo. Me acerqué a la escalera y abrí la puerta con cuidado. Después de todo, no sabía quién era este tipo o si estaba armado, así que mejor actuar con cautela. Pero cuando abrí la puerta, silencio absoluto. No se escuchaba nada. Miré dentro tratando de ver al hombre, pero no había nadie. El tipo debía de haber subido o bajado las escaleras a toda velocidad, porque no creí que hubiera tenido tiempo de llegar a otro piso. Pero, Aún así, presentía que seguía ahí dentro. ¿Quién anda ahí? Grité, pero no hubo ninguna respuesta. Luego grité de nuevo diciendo que nadie debía estar en el edificio y que se fuera de inmediato o llamaría a la policía. Justo después de decir eso, oí una puerta abrirse y cerrarse de golpe en el primer piso. Aunque el hombre no me contestó, supuse que se estaba yendo, lo que me confirmaba que era un intruso y seguramente al escuchar la frase, «Llamaré a la policía», salió espantado. Decidí esperar un poco más en la escalera, y después de un par de minutos decidí volver al segundo piso y continuar con mi trabajo. No me tomó demasiado tiempo terminar allí. Luego subí al tercer piso para limpiar ese nivel. Hice la misma rutina con total normalidad que había hecho para los dos pisos anteriores. Todos eran bastante similares. No escuché ningún ruido, y las cosas iban bien. Todo estaba quieto. Iba a tener que informar que alguien había estado en el edificio, pero realmente pensé que el hombre se había ido. Justo cuando estaba a punto de terminar con el tercer piso, estaba en uno de los pasillos cuando de repente escuché pasos. Estos venían detrás de mí. No tenía absolutamente ninguna idea de cómo el hombre estaba aquí, pero claro que era él. Los pasos detrás de mí se acercaban rápidamente, y cuando estaban tal vez a 20 pies atrás, me di la vuelta y entonces el pánico se apoderó de mí. El hombre venía corriendo en mi dirección con una barra de metal en la mano, y claramente sus intenciones no eran amigables. En ese momento, la adrenalina se disparó por todo mi cuerpo. Comencé a correr y a gritar por ayuda, pero sabía que era muy poco probable que alguien pudiera oírme. Esta era una zona empresarial, y difícilmente alguien estaría por ahí a estas horas. Corrí hacia las escaleras a toda velocidad, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de llegar al ascensor, y si este tipo me alcanzaba era hombre muerto. Cuando llegué a las escaleras bajé corriendo lo más rápido que pude. Escuché al hombre corriendo por las escaleras detrás de mí, y ahora estaba bastante cerca. Volteé en un instante para ver qué tan cerca estaba, y me di cuenta de que el hombre ahora estaba pisándome los talones. A pesar de que solo lo vi un par de segundos, pude detallarlo mejor. El tipo tenía el cabello largo y pegajoso, y una barba tupida y descuidada. También su ropa estaba desgastada y rota, por lo que deduje que era un vagabundo. Seguí corriendo escaleras abajo con mi corazón tamborileando en mis oídos y la adrenalina desbordando mis venas. No soy precisamente un hombre atlético, nunca lo he sido, pero con mi vida en juego de ninguna manera iba a dejar que este sujeto me matara a tubazos. Cuando finalmente llegué al primer piso y vi la puerta de entrada, fue como ver las mismísimas puertas del cielo. La atravesé como una bala y no me detuve hasta llegar a mi auto. Me subí de un brinco, lo encendí y de inmediato salí en reversa con un fuerte chirrido de las llantas. Entonces pude ver al tipo parado frente al edificio con la gran barra de metal en la mano, pero un par de segundos después la lanzó a un lado y salió corriendo por la parte trasera del edificio. Aunque esta vez sí estaba seguro de que el tipo se había ido, de ninguna manera iba a volver al edificio. Conduje hasta la tienda de 24 horas que estaba a unas calles del lugar. Allí me estacioné y llamé a la policía, notificándoles de lo que acababa de ocurrir. Estos llegaron unos minutos después y los conduje hasta el edificio. Estos buscaron por todo el lugar, pero como era de esperarse, no encontraron a nadie. El tipo ya se había esfumado. Esa misma noche le notifiqué a mis superiores lo que había ocurrido y ellos a los dueños del edificio. Afortunadamente, este incidente no volvió a repetirse y tampoco tuve que volver, pues para el momento en que ese loco comenzó a perseguirme con lo que ahora sé que era un gran tubo de metal, ya que estaba tirado en la entrada cuando llegué junto a la policía. Prácticamente ya había terminado mi trabajo. Esta fue una experiencia muy aterradora. Sin embargo, seguí trabajando en la empresa durante un año más, pero nunca quise volver a ese edificio. Todavía me da terror de solo pensar en lo que hubiese pasado si no me hubiera dado cuenta de que ese sujeto venía detrás de mí, o si hubiese logrado alcanzarme. Trabajé en un hogar de cuidado de ancianos por más de 5 años. Realmente me encantaba trabajar en ese lugar. A veces era estresante y en verdad odiaba cambiar los orinales, pero la mayor parte de mi trabajo era bastante divertido. Tenía una relación muy bonita con los ancianos, especialmente con las ancianas. Aquí me llamaban Rojito, porque soy pelirrojo, y la mayoría me trataban como si fuera su nieto, así que se imaginarán cómo me consentían. Desafortunadamente en el centro no tenían suficiente personal, ya que lamentablemente no a todo el mundo le gusta este tipo de trabajo, y por cuestiones de presupuesto, los salarios tampoco eran los mejores. Por esta razón, tenía que trabajar también en el turno de noche 3 días por semana. Odiaba el turno de noche más que cualquier otra cosa. Prefería cambiar 100 camas antes que tener que pasar toda la noche en ese lugar. Pero esto nada tenía que ver con los ancianos o el trabajo, sino con el hecho de que mantenían todas las luces apagadas, excepto una sola lámpara en la recepción, y todo lo que tenía que hacer era sentarme allí toda la noche, revisar las habitaciones cada hora y llamar a una ambulancia si había alguna emergencia médica. Puede que no parezca tan malo, aparte del puro aburrimiento de todo esto, pero no sabes lo espeluznante que era este lugar a oscuras. Quiero decir, soy un tipo valiente, me cuido y todo, pero cuando estaba en el hogar de ancianos después de horas y en esa penumbra, sentía que tenía 6 años otra vez. El edificio tenía más de 100 años, por lo que constantemente crujía y se asentaba, y como estábamos rodeados de una zona boscosa, siempre veía siluetas de animales caminando afuera por las ventanas. Siempre estaban ahí afuera, deslizándose en la oscuridad. A pesar de mis nervios, realmente nunca tuve un problema durante el turno de noche hasta un día de otoño, cuando tenía unos 3 años trabajando allí. Era viernes entonces, y me llamaron en el último minuto porque mi compañero de trabajo, Edgar, acababa de ser despedido por robar medicamentos. Las cosas eran normales al principio. Todos los residentes habían tomado sus medicamentos y se habían ido a dormir. Estaba en la recepción, revisando mi teléfono, cuando de repente escuché un portazo. Esto me sobresaltó, así que corrí a ver qué ocurría. Fue entonces cuando vi a Vilma, una de nuestras residentes, parada en el pasillo y mirando hacia algún lugar. Ella estaba temblando y tenía los ojos muy abiertos. Me acerqué lentamente, con miedo de que pudiera hacerse daño. Le pregunté qué le pasaba y ella murmuró: "Él está afuera, está detrás de nosotros". Si esto hubiera sucedido durante el día, habría asumido que Vilma solo estaba teniendo algún episodio relacionado con la demencia senil. Pero este era el turno de noche, y escuchar esas palabras obviamente hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza en mi pecho. Tanto sus palabras como su expresión eran muy aterradoras y realmente no sabía muy bien cómo actuar, pero traté de tranquilizarme y le dije: "Espera aquí", mientras entraba lentamente a su habitación y miraba por la ventana. Un grupo de árboles estaba justo afuera. Miré durante unos segundos y no vi nada, pero de pronto salté hacia atrás al notar una figura que corría hacia las sombras. Aquello no parecía un animal, parecía una persona, un hombre. Rápidamente cerré el pestillo de la ventana y luego corrí de regreso al pasillo.
«Está bien, creo que lo vi», le dije a Vilma.
«Espera aquí, ¿está bien? Voy a llamar a la policía». Empecé a dirigirme hacia la recepción, pero ella me agarró por la espalda de la camisa y me jaló hacia atrás. Vilma nunca había hecho algo así antes. Era una anciana un tanto excéntrica, pero no era violenta. «Vilma», le dije, «déjame agarrar el teléfono». La miré directamente a la cara y vi que de alguna manera se veía diferente a como se veía solo un minuto antes, como si algo hubiera cambiado dentro de ella. Con una fuerza sorprendente, me agarró de los hombros y me hizo girar. Antes de que pudiera hacer algo, traté de alejarla suavemente, pero ella no se detenía. Tuve que empujarla hacia atrás, y al hacerlo, ella solo se rió como una lunática. En ese momento no sabía qué pensar, tal vez sí estaba teniendo un pequeño brote psicótico, un episodio de demencia senil,
pero esta era la primera vez que mostraba una conducta como esa. Me di la vuelta y corrí por el pasillo para llamar a la policía, pero entonces a mi alrededor se abrieron más puertas. Angélica, Luciana y Linda salieron a tropezones de sus habitaciones. Todas estaban vestidas de pijama como Vilma, pero sus ojos estaban muy abiertos y desquiciados. No entendí qué estaba ocurriendo. Era como si algo las hubiera enloquecido a todas. Linda me agarró del brazo con fuerza. Entonces intenté seguir adelante, pero Angélica se paró frente a mí, bloqueándome el camino. «Mira, es rojito». «Zrenia». De pronto se abrieron más puertas y salieron más ancianas. Entonces me di cuenta de que algo estaba realmente mal. ¿Qué les había pasado a todas? Traté de rodear a Angélica, pero ella seguía bloqueándome el camino como un jugador de fútbol. Linda, quien era una mujer muy grande y que siempre había sido amable conmigo, me rodeó con sus brazos y comenzó a acariciarme de una manera extraña, siendo, «¿Qué estás haciendo, Rojito? ¿A dónde vas?». «Sabes, mi esposo también era pelirrojo». Entonces me guiñó un ojo como coqueteándome. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? De inmediato traté de quitármela de encima empujándola contra la pared y corrí de nuevo por el pasillo, logrando finalmente rodear a Angélica y avanzar hacia la recepción. Parecía que todos los residentes estaban despiertos ahora, y más de medianoche. Todos tropezaban unos con otros y hacia mí. Todo el edificio se llenó con sus risas desquiciadas, y yo no tenía idea de qué era lo que había pasado con ellos. Esto no tenía sentido. Es como si un aura macabra hubiera llenado el lugar y poseído todos los ancianos. En solo segundos llegué a la recepción y agarré mi teléfono. Con los dedos temblorosos desbloqueé la pantalla y llamé al 911. Mientras sonaba, miré a mi alrededor y me di cuenta de que más y más ancianos seguían saliendo de sus habitaciones actuando igual de extraño. Pero en ese momento, también noté que la puerta de nuestro armario de medicinas estaba abierta de par en par. Alguien más estaba aquí. «¿Hola?», Swing respondió un despachador de la policía. Le dije que enviara a tanta gente como pudiera. Me preguntó sobre la naturaleza de la emergencia, pero no sabía cómo explicarlo. Nada de esto tenía ningún sentido. «Ha habido un ataque», finalmente dije, y colgué el teléfono. Mientras los ancianos seguían riéndose, otros hablando solos, y otros solo deambulando. Fue entonces cuando me dirigí hacia el botiquín. Quienquiera que estuviera allí, tal vez podría explicar lo que estaba pasando. Al entrar, no vi a nadie de inmediato, pero podía escuchar a alguien dentro rebuscando entre los estantes. «Hola», dije. «¿Quién estaba en el armario?». Zrenia pregunté al despachador. El lugar se congeló. Entonces pude ver su contorno, pero no se movía. Y luego, lentamente, entró en la luz. «Edgar», susurré. Edgar estaba vestido con el uniforme que del recinto y tenía rastros de hojas secas pegadas a la ropa, lo que me sugería debía haberse colado dentro desde fuera, del bosque. Él era la figura que Vilma vio antes. Él me miró con enojo y me puse alerta. «Lo tomaste todo», dijo en tono de reclamo. «¿A qué te refieres con todo?», le pregunté confundido. «Mi alijo personal. Lo tomaste. ¿Qué hiciste?», dijo mientras sostenía un frasco de pastillas vacío. «Eso no es tuyo. Es el relajante muscular que él les oye a los ancianos para que duerman tranquilamente». «Edgar», dije lentamente, «¿qué estás haciendo aquí? ¿Te despidieron?». «Sí», dijo, «por cambiar las recetas, pero no fue mi culpa. Solo necesitaba ganar un poco de dinero extra. Además, allí había toneladas de estos frascos. ¿Por qué usaste precisamente los míos? Desperdiciaste todo mi alijo». No sé qué demonios tenían esos frascos, pero de seguro él también se había metido un poco. Este hombre estaba completamente loco. ¿Yo cómo iba a saber que había metido, Dios sabe qué, en las pastillas de los ancianos? Pero ahora me preocupaba algo más importante, y es que no sabía qué rayos fue lo que les di, y tampoco qué efectos pudiera causarles a los residentes. Este pensamiento llegó a mi cabeza casi de forma premonitoria, pues en ese mismo instante comencé a escuchar gritos en el pasillo. De inmediato salí corriendo hasta el lugar, y Edgar detrás de mí. Mi pesadilla se hizo realidad. Martín, un anciano diabético y con problemas de hipertensión, estaba convulsionando en el piso. Inmediatamente me abalancé sobre él, para evitar que se lastimara más seriamente y que se ahogara con sus propios fluidos. Mientras sostenía a Martín, comencé a gritarle a Edgar, quien estaba parado como una estatua detrás de mí qué demonios había en los frascos. Pero él no me respondió. En lugar de eso, salió corriendo a la botiquería y luego regresó con un frasco de algo y una jeringa. Obviamente le pregunté qué era, pero tampoco me dijo. Solo me apartó de un empujón y comenzó a colocarle el medicamento a Martín. Después de eso, casi de inmediato el anciano dejó de convulsionar y comenzó a reaccionar. Pero entonces fue el turno de Vilma. Ella también cayó al piso con una convulsión, y luego dos ancianos más. Comencé a entrar en pánico, sabiendo lo peligroso que esto era, y que probablemente pudiera haber una reacción en cadena debido al no sé qué que habían las pastillas. En ese momento, Edgar me dio el frasco y me dijo que buscara en la despensa y trajera más jeringas. Así lo hice, y comenzamos a asistir a todos los ancianos que presentaron esta reacción. Pero cuando estábamos en eso, comenzaron a escucharse las sirenas de la policía. Entonces Edgar me miró con una mezcla de sorpresa y odio. ¿Llamaste a la policía, hijo de...? ¿Qué diablos querías que hiciera? Todos los ancianos estaban actuando como lunáticos y no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso fui yo quien los drogó? En ese momento, Edgar lanzó el frasco y la jeringa que tenía en la mano y salió corriendo hacia la puerta tratando de escapar, pero ni siquiera pudo llegar allí, porque los policías entraron de inmediato y le ordenaron que pusiera las manos en alto. Un policía agarró a Dan y lo esposó. Los otros oficiales se acercaron y ayudaron a controlar a la multitud de ancianos drogados que había en el pasillo. Finalmente, llegó la ambulancia y los paramédicos me ayudaron a administrar inyecciones con el medicamento que parecía ser el antídoto para contrarrestar los efectos de la droga que había en las pastillas. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Pero según lo que me dijeron los paramédicos, fue una verdadera suerte que tuviéramos este medicamento a mano y lo usáramos a tiempo. Edgar, por supuesto, fue arrestado y encarcelado, y se salvó por poco de una larga condena por homicidio culposo. Cuando miro hacia atrás, creo que fue justo eso en lo que pensó cuando Martín comenzó a convulsionar, y es por eso que quiso ayudar y evitar que muriera, al igual que los demás. Porque dudo mucho que lo haya hecho de buen samaritano. Por fortuna, ese fue el único incidente desafortunado que ocurrió mientras trabajaba allí, exceptuando el fallecimiento de alguno de nuestros abuelos. Algo muy triste, pero a lo que terminas adaptándote cuando trabajas en un lugar de cuidado de ancianos. Todo esto ocurrió cuando tenía unos 3 años trabajando en este lugar y continué trabajando allí durante 2 años más, pero luego, me ofrecieron un trabajo mejor pagado en otra ciudad y decidí renunciar, aunque no fue fácil, porque realmente le tomé mucho cariño a estos abuelos. En mi último día, los ancianos me hicieron una hermosa despedida, donde me agradecieron por cuidarlos y tratarlos tan bien, y entonces salió a relucir aquel episodio. Afortunadamente, esta vez nos reímos de ello, pero sabía que aquello pudo haber acabado muy mal. Trabajaba en una licorería dentro de una gasolinera mientras estudiaba en la universidad. Como tenía clases durante el día, lógicamente opté por el turno de la noche. Era algo demandante, pero la juventud ayudaba. Durante mucho tiempo solo había una persona trabajando de noche y muchas compañeras se quejaban de la falta de cámaras y de que a esas horas entraba cada personaje. De hecho, una noche, antes de que yo empezara a trabajar allí, una mujer que había entrado a comprar víveres y cuando salió a su coche, un hombre la asaltó a punta de pistola. Ella le dio el dinero, y por suerte, el tipo la dejó ir. La mujer volvió a la tienda llorando histéricamente, y aunque la policía llegó enseguida, nunca encontraron al asaltante. Personalmente, prefería trabajar con alguien más, incluso si no había problemas de seguridad. La noche se hacía mucho más corta cuando había alguien con quien charlar, y la chica con la que solía cerrar se llevaba muy bien conmigo. En total, éramos cuatro los que hacíamos el turno de noche: Oscar, Nico, Diana y yo. Diana tenía otro trabajo y solo venía un par de noches a la semana para echar una mano a uno de los gerentes. Oscar y yo trabajábamos juntos unas tres noches a la semana, y Nico se unía a uno de nosotros otras dos noches. Diana era una chica súper simpática y muy divertida, pero no le gustaba mucho el trabajo. Oscar siempre se enfadaba con ella porque se quedaba en la caja mientras él hacía todo, pero como solo venía una noche a la semana, así que no le dábamos mucha importancia. Nico, en cambio, era un caso aparte. Trabajaba allí cinco días a la semana, como Oscar y yo, pero nunca lo ponían con más de una persona a la vez. A nadie parecía gustarle trabajar con él, pues Nico era un poco peculiar. De esas personas que te cuentan toda su vida nada más conocerte, soltando un montón de detalles personales que te hacen sentir incómodo. Siempre se quejaba de los problemas en su matrimonio. Al parecer, había tenido problemas bastante serios con el alcohol y las drogas. Y aunque había conseguido cambiar las drogas por la hierba, aún no controlaba la bebida, y eso era muy evidente. También era un tipo un poco pesado, pero supongo que uno se acostumbra a todo tipo de gente en este tipo de trabajos. Llevaba unos cinco meses en el trabajo cuando las historias de Nico empezaron a ponerse más intensas. De repente, comenzó a contarle a la gente que de joven le habían diagnosticado esquizofrenia y que tenía que tomar un montón de pastillas para no volverse violento. No es exactamente lo que quieres oír de alguien con quien estás trabajando solo en medio de la noche, pero bueno, cada uno tiene sus problemas, y a veces la gente con enfermedades mentales sufre mucho estigma. Yo misma he luchado con la ansiedad y la depresión, y sin medicación. Bueno, no es que estaría matando a nadie, pero seguro que estaría ingresado en un hospital a cada rato. Así que, aunque me daba un poco de cosita, intenté tranquilizarlo diciéndole que mucha gente necesita medicación para distintos problemas, y que mientras la tomes y seas sincero con los médicos, no hay razón para que no puedas hacer lo mismo que cualquier otra persona común y corriente. Cuando le dije aquello, él pareció satisfecho con mi respuesta y, poco después, la conversación derivó hacia otros temas. Durante la siguiente semana, Nico estuvo especialmente simpático y amable conmigo, recordándome a diario que estaba tomando su medicación y que se sentía mucho mejor. Yo le respondía con entusiasmo, pero estoy segura de que todos, especialmente Oscar, se daban cuenta de que deseaba que dejara de hablarme de eso y me dejara en paz. Oscar tenía mujer y dos hijas de 12 y 8 años, así que no podía evitar vernos a nosotras, las chicas más jóvenes, como a sus propias hijas, y pensar en lo que ellas podrían tener que enfrentar algún día. También parecía hacer todo lo posible por cortar mis conversaciones con Nico rápidamente, cosa que agradecía enormemente. Oscar no se esforzaba en ocultar que Nico no le caía bien, y vaya que tenía razones para eso. Nico se fue haciendo cada vez más cercano a mí, a pesar de que esto no era algo que yo quisiera precisamente, pero por alguna razón, él se sentía demasiado cómodo a mi alrededor, y cuando digo demasiado me refiero, demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a contarme detalles sobre por qué le habían diagnosticado esquizofrenia, en lugar de cómo le iba con la medicación. No entraré en detalles, porque muchas de esas historias eran muy violentas y de contenido sexual. Esto obviamente me incomodaba aún más, sobre todo por lo perturbador de los detalles. Le dije repetidamente que no quería saber sobre esos temas, y él actuaba como si entendiera, pero una hora después volvía a sacar el tema. Cuando se lo conté a Diana, me dijo que se encargaría y más tarde ella habló con su amiga, la misma gerente que le había pedido trabajar allí. La gerente dijo que no podía hacer mucho, ya que parecía que yo era la única con quien Nico hablaba de esas cosas. la situación se estaba volviendo cada vez más tensa para todos los que trabajábamos con él. Después de que la gerente hablara con Nico, otras dos compañeras que habían trabajado con Azulado en el turno de noche, también informaron de comentarios inapropiados que les había hecho. Cuando me preguntaron, confirmé que las declaraciones de mis compañeras eran muy similares a las cosas que me había dicho a mí, y después de eso, Nico recibió una advertencia final y lo mandaron a casa. Las siguientes dos veces que lo vi, se puso a despotricar sobre cómo las personas que lo habían denunciado solo lo hacían porque no les caía bien. Supuse que no sabía que a mí también me habían interrogado, y ni Oscar ni yo teníamos intención de decírselo. Honestamente nos daba miedo, y no por nada, pues este chico era tremendamente inestable. En un momento dado, se enfadó tanto que casi se puso a llorar, diciendo que esas personas tenían suerte de que él estuviera tomando su medicación, y que si no fuera así yo tenía ni idea de lo que les haría. En ese momento no nos tomamos la amenaza demasiado en serio, y por suerte, ahí se acabó la cosa. Pero en cuanto fichó su salida, Oscar le dijo que teníamos mucho trabajo esa noche, y que no teníamos tiempo para charlar. Nico asintió y se fue sin decir nada más. Oscar no mentía. El camión de reparto había llegado muy tarde ese día, así que aún quedaban muchas cosas por colocar en los estantes. Una cosa que los turnos anteriores nunca parecían hacer, a menos que fuera absolutamente necesario, era reponer las neveras de bebidas. Era cierto que era más fácil hacerlo por la noche, cuando había menos clientes, pero era un rollo total, porque no podíamos pararnos a charlar. Pero bueno, era parte de la aventura, como solíamos decir en broma, así que nos pusimos manos a la obra. No recuerdo exactamente cuándo Oscar fue a reponer las bebidas, pero debía de ser bastante tarde porque llevábamos ya un buen rato trabajando. En ese momento, yo estaba concentrada en reponer los estantes, asegurándome de que todo estuviera lleno. De repente, sonó la campanilla de la puerta, indicando que alguien había entrado a la tienda. «Buenas noches». Zrenia saludé cordialmente como siempre que llegaba un cliente, diciendo que ya iba para allá. Normalmente, a esas horas la gente solo venía a por tabaco o a pagar la gasolina. Así que dejé mi caja de productos y me dirigí a las cajas registradoras. Pero al ver quién era, me frené en seco. Era Nico. Estaba inclinado sobre mi caja registradora, sin mirarme. Mentiría si dijera que no me dio miedo. Me di cuenta de que estaba borracho, aunque al principio no lo noté, porque el olor a alcohol siempre flotaba en el ambiente de la tienda. Y además, Oscar estaba al otro lado de la pared, en la cámara frigorífica. Dudé unos segundos. ¿Debía acercarme o correr a buscar a Oscar? Nico no era un tipo joven y en forma, ni mucho menos. Los años de drogas y alcohol lo habían envejecido prematuramente y habían deteriorado notablemente su físico. Aún así, para una chica de 20 años, pequeña y delgaducha, resultaba bastante intimidante. Por desgracia, Nico tomó la decisión por mí. Probablemente cansado de esperar, se giró hacia mí, y entonces, inmediatamente, noté que algo no iba bien con él. Mi voz salió como un susurro patético cuando le pregunté qué quería. Él solo me miró fijamente, sin expresión alguna en su rostro. Estaba a punto de volver a hablar cuando él dijo, casi arrastrando las palabras, «¿Te dejo en paz?». Tardé un segundo en reaccionar. Sacudí la cabeza y le dije, intentando sonar firme, que Oscar estaba en la nevera. Le pregunté si quería que fuera a buscarlo, pero él seguía mirándome en silencio. En ese momento ya no me importaba lo que dijera, solo quería que dijera algo. Ese silencio y esa mirada fija me estaban poniendo los pelos de punta. «¿Qué quieres, Nico?», Zrenia pregunté, con más fuerza en mi voz. En cuanto terminé de hablar, me sonrió, y con una voz repugnante, casi cantarina, dijo, «Estás sola, sé que estás sola». Se rió aún más asquerosamente y dio un paso hacia mí, pero tropezó, lo que me permitió retroceder unos pasos. En ese momento debería haber corrido hacia Oscar o haberlo llamado a gritos, pero, sinceramente, No podía creer que la situación fuera tan grave. Era rara, sí, pero nunca había sentido que Nico representara un peligro real. Siempre me había parecido un poco inestable, pero nada más. Nico siguió acercándose con pasos lentos y tambaleándose. «Ven aquí, solo quiero hablar», decía en tono bajo y con una clara mala intención de fondo. Yo me mantenía fuera de su alcance, diciéndole que retrocediera o que lo lastimaría si era necesario. Claro que eso no iba a intimidar a nadie, pero fue lo único que se me ocurrió decir. Él se rió a carcajadas, como si le hiciera gracia la situación, y la risa fue tan fuerte que Oscar me contó después que fue lo que le hizo mirar a través de los huecos de los estantes para ver qué estaba pasando. Oscar salió de la nevera en un segundo, como si hubiera aparecido de la nada, y se interpuso entre Nico y yo. No dijeron nada, solo se miraron fijamente. Entonces Oscar dijo con un tono muy serio: «Creo que deberías irte ahora, Nico». Este último se quedó mirándolo un momento. Luego se burló y dijo que no podíamos aguantar una broma. Yo estaba a punto de llorar. Lo único más aterrador que la situación en sí era saber que si Oscar no hubiera estado allí, no habría tenido ninguna oportunidad contra ese loco. Oscar me dejó apoyada contra la pared, vigilando a Nico en la puerta. De repente, para sorpresa de ambos, Nico se giró y le lanzó un puñetazo en la cara a Oscar, pero por suerte estaba tan borracho que no le dio. Oscar lo agarró por la espalda del abrigo y lo tiró al suelo, dándole un rodillazo en el estómago o el pecho, no estoy segura. Aprovechando que Nico estaba en el suelo, lo arrastró hasta la puerta y lo echó fuera, pero entonces, justo cuando Oscar se giraba para decirme que llamara a la policía, oímos un crujido repugnante detrás de él. Los dos saltamos del susto y miramos hacia la puerta. Ahí había un enorme círculo de cristal roto, como si algo la hubiera golpeado con fuerza pero sin llegar a atravesarla. Oscar no tuvo que decirme qué hacer. De una corrí hacia la caja registradora, agarré mi teléfono, fui a la esquina más alejada de la puerta principal y me acurruqué en el suelo. Ni siquiera me di cuenta en ese momento, pero Oscar me dijo después que cuando se giró para ver el cristal roto, fue la primera vez que vio que Nico tenía un cuchillo en la otra mano. El hecho de que intentara golpear a Oscar en lugar de apuñalarlo es un misterio y un milagro al mismo tiempo. Yo estaba llorando a mares cuando la operadora contestó el teléfono, así que ni siquiera sé cómo me entendió. Estaba sollozando tan fuerte, pero entre mi angustia y los sonidos de Oscar y Nico gritándose y forcejeando al fondo, ella captó la gravedad de la situación. Me preguntó dónde estaba, y por suerte conocía la dirección porque justo me había levantado para mirar un recibo. En ese momento, para más horror, el cristal de la puerta se rompió y me tiré al suelo. La operadora me dijo que la policía ya estaba en camino y que hiciera lo que pudiera para escapar o esconderme, incluso si eso significaba dejar a Oscar solo. El agujero en el cristal no era lo suficientemente grande para que Nico pasara, pero se las arregló para coger la maceta de fuera y lanzarla contra la ventana, rompiéndola en pedazos la parte que ya estaba resquebrajada. No pudo pasar por el agujero, pero sí pudo alcanzar el picaporte y abrir la puerta desde dentro. Según me contó Oscar, porque yo estaba del otro lado hablando con la operadora, Nico se acercó a la puerta, pegó la cara al agujero que acababa de hacer y dijo algo que todavía me hace llorar al recordarlo. Con esa misma voz cantarina y repugnante que había usado antes, dijo alegremente: «Los cortaré en trocitos tan pequeños que nunca los encontrarán». Por muy duro que quisiera parecer, Oscar estaba tan asustado como yo. Era mayor que Nico, tendría unos 38 años, pero era delgado y no precisamente conocido por sus habilidades de lucha. Aún así, en cuanto Nico abrió la puerta, este se lanzó contra él con todo su cuerpo, haciéndolo retroceder por el impacto. Oscar me gritó que corriera, y aunque sentía que las piernas me iban a fallar en cualquier momento, corrí detrás de él hacia las puertas traseras de la tienda. Nico nos maldecía y gritaba mientras corríamos y estábamos tan asustados que Oscar se estrelló durísimo contra la puerta trasera, maldiciendo de dolor al darse cuenta de que no se abría. Más tarde descubrimos que Nico había empujado el contenedor de basura contra la puerta, bloqueándola por completo antes de entrar a la tienda. El desgraciado lo tenía todo planeado. Ambos nos dimos cuenta al mismo tiempo de que Nico había planeado todo esto para matarnos. Dobló la esquina, todavía caminando con esos pasos torpes, aunque ahora más rápido, y eso me dio algo de tiempo para cerrar de golpe la puerta de la trastienda y atrancarla. Me senté frente a la puerta, con Oscar trayendo todo lo que encontraba para bloquearla. Nico debía de haber oído mi llanto desesperado, porque empezó a gritar mi nombre, diciendo que yo no era a quien quería, que se aseguraría de que yo muriera antes de sentir ningún dolor si le abría la puerta. Luego empezó a apuñalar la puerta con el cuchillo y a gritarme que la abriera. Comencé a gritar desesperada, y me aparté cuando vi que el cuchillo atravesó la puerta por primera vez, pero Oscar y yo nos esforzamos por mantenerla cerrada. Recuerdo que nos miramos a los ojos. Ambos estábamos llorando, y yo quería decirle algo para consolarlo, pero no me salían las palabras. Yo también estaba aterrada. Se me había caído el teléfono al correr a cerrar la puerta, y ninguno de los dos podíamos movernos para ir a buscarlo. No teníamos ni idea de cuánto tardaría en llegar la policía. La puerta era de madera, así que no aguantaría mucho más los golpes y embestidas de Nico. Y si el cuchillo atravesaba la puerta y nos alcanzaba a alguno, lo único en lo que podía pensar era en que si iba a morir esa noche, mi perro nunca sabría por qué no volví a casa. Nunca me graduaría ni tendría suficiente dinero para empezar a disfrutar de la vida. Todos los planes de futuro que mi novio y yo habíamos hecho nunca se harían realidad. Sería el final más anticlimático y horrible de todos. De repente, todo quedó en silencio. No había sirenas de policía, ni gritos, nada. Era como si Nico hubiera desaparecido. Oscar y yo nos miramos, sin atrevernos a respirar, intentando escuchar cualquier señal de vida al otro lado de la puerta. Los dos nos apartamos de la puerta cuando escuchamos un disparo, luego otro, y un tercero. Más silencio. Finalmente, una voz preguntó: ¿Hay alguien aquí? No estábamos seguros de si debíamos responder, pero la voz continuó: Me llamo Ernest, soy policía, estoy fuera de servicio, pero he estado escuchando la radio. ¿Están bien? Oscar se levantó y apartó todo lo que bloqueaba la puerta. La abrió lo justo para asomar la cabeza y pareció quedarse sin aliento. Abrió la puerta del todo y salí corriendo a la tienda. Cogí mi teléfono y vi que la llamada se había cortado, o la operadora había colgado. Cuando volví a la trastienda, donde estaban Oscar y nuestro salvador, él estaba explicando que la policía estaba enviando varios coches, pero que todos estaban lejos y tenía el mal presentimiento de que no llegarían a tiempo. La operadora les había dicho lo que se encontrarían al llegar. El policía no quería que ninguno de nosotros saliera hasta que llegara la patrulla, pues, aunque a Nico le había disparado en el brazo, todavía tenía el cuchillo cuando se lo quitaron. El oficial dijo que lo habría perseguido, pero con el estado en que estaba la tienda, temía que alguien estuviera herido o muriendo dentro, así que prefirió venir a auxiliarnos. Dios bendiga a este hombre. Los siguientes 30 minutos fueron un borrón. Oscar y yo estábamos sentados en el suelo, abrazándonos, cuando finalmente llegó la policía. Ernest había llamado a la central y les había informado de la nueva situación, así que la mayoría de los coches patrulla que venían hacia nosotros fueron desviados para buscar a Nico. Poco después, Oscar usó su teléfono para llamar a su esposa. Ella llegó enseguida y él se derrumbó por completo al abrazar a su esposa. Yo tuve una reacción similar cuando llegué a casa y vi a mis perros moviendo la cola, emocionados de verme. Nico fue encontrado unas 2 semanas después en una vieja caravana que tenía en el bosque. La razón por la que nos atacó fue porque pensó que Oscar quería que se fuera tan rápido para poder llamar al dueño y conseguir que lo despidieran. Lo que no sabíamos era que su esposa lo había echado de casa unos días antes de todo esto. y estaba tramitando una orden de alejamiento contra él por los mensajes y llamadas amenazantes que había estado recibiendo. Nico le dijo a la policía que su trabajo era lo único que le quedaba, y que Oscar debía ser castigado por intentar quitárselo. Dijo que yo no era el objetivo y que no quería matarme, pero sabía que tenía más posibilidades de matar a Oscar conmigo allí, ya que él me protegería. Ni Oscar ni yo llamamos al dueño ni a ningún gerente por los comentarios de Nico esa noche, aunque quizás deberíamos haberlo hecho. En retrospectiva, lo que dijo fue realmente inquietante, pero estábamos tan acostumbrados a que fuera un bocón y dijera cosas horribles siempre, que no nos dimos cuenta de que podía llegar a tomarse en serio lo de lastimar a alguien. Lo conocía desde hacía 5 meses, porque él ya estaba en el trabajo cuando yo llegué, y Oscar lo conocía desde hacía 1 año, y nunca había hecho nada violento. Todos pensábamos que era solo palabrería. También confiábamos en que todos los empleados habían pasado una verificación de antecedentes antes de ser contratados. Nico llegó a un acuerdo con la fiscalía. Retiraron los 2 cargos de intento de asesinato y, a cambio, iría a un hospital psiquiátrico para delincuentes. Ni Oscar ni yo quedamos conformes con este veredicto, pero tuvimos que aceptarlo. Sin embargo, unos meses después comencé a recibir mensajes amenazantes de un número desconocido, y lo mismo le pasó a Oscar. Notificamos esto a las autoridades y quedaron en investigar, pero a nadie hizo nada. Al final, tanto Oscar como yo renunciamos al trabajo. Yo me mudé a otra ciudad y comencé de nuevo allí, mientras que Oscar también se mudó con su familia a un área rural donde compró una pequeña casa de campo, ambos con la esperanza de que ese loco nunca pudiera encontrarnos. Pero aún al día de hoy vivimos con ese miedo latente. Nunca supe nada más de Nico, ni quiero saberlo. Pero hace poco uno de nuestros ex compañeros me dijo que Nico había cumplido su rehabilitación y había sido dejado en libertad. Esto es algo que aún no he podido corroborar, pero me da terror de solo pensar que esté suelto y pueda encontrarnos en algún momento. Trabajar de noche en el centro comercial como limpiadora no era precisamente mi trabajo ideal, pero al menos pagaba las cuentas. Éramos un equipo pequeño, solo 3. Yo, Marta, la jefa, una mujer de unos 40 años, y Carlos, un tipo simpático unos años mayor que yo, que siempre estaba contando chistes para hacer el turno más llevadero. Nuestro turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Cada uno tenía su zona asignada. La mía era el ala este, que incluía el patio de comidas y algunas tiendas. La rutina era la misma desde siempre: barrer, fregar, vaciar basuras y dejar los baños relucientes. El centro comercial cerraba a eso de las 7 de la noche y nuestro turno comenzaba a partir de ahí, por tanto no había nadie más que nosotros en todo el lugar, por lo que el silencio era casi total, solo interrumpido por el zumbido lejano de nuestras máquinas de limpieza. Daba un poco de miedito, la verdad. Una noche, cuando llevaba como 2 meses en el trabajo, noté un olor raro en el patio de comidas. Era una mezcla de comida pasada y algo ácido, bastante asqueroso. Seguí el rastro del olor hasta la parte de atrás de un pequeño puesto de batidos que estaba al fondo y que había cerrado desde hacía varios meses. Al acercarme, miré hacia el otro lado con cautela y vi una sombra moviéndose detrás del mostrador. El corazón se me puso a mil. Hola, Zrenia. Con mi voz retumbó en el pasillo desierto. Ni un alma contestó. Me acerqué con cuidado y me asomé por encima del mostrador. Para mi sorpresa, encontré un montón de ropa sucia y un saco de dormir viejo. No podía creerlo. Alguien había estado viviendo ahí. Retrocedí con cuidado y luego salí como alma que lleva el diablo a buscar a Marta y a Carlos. Les conté lo que había visto y decidimos volver los 3 juntos a investigar. Cuando llegamos al puesto de batidos, la persona ya no estaba, pero estaba claro que alguien había estado allí. Avisamos a seguridad del centro comercial, pero no parecieron muy alarmados. Nos dijeron que lo mirarían y que siguiéramos con nuestro trabajo. Unas noches más tarde, estaba yo ahí, tranquila, vaciando los cubos de basura cerca del patio de comidas, cuando de repente sentí que alguien me observaba. Ya sabes, esa sensación de inquietud que sientes cuando alguien te mira, aun si tú no puedes verlo. Pues en ese momento, esa sensación se hizo muy intensa, y en un punto, pude sentir la presencia de alguien detrás de mí. Se me erizaron todos los pelos de la nuca y me di vuelta lentamente. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con un tipo con pinta de haber pasado por un infierno. Pelo enmarañado, ojos vidriosos y llenos de lagañas. Daba la impresión de no haber comido ni dormido en días, pero también que estar bajo efectos de algo más, ya que sus dientes chasqueaban mientras movía la mandíbula de forma rara. ¿Necesitas algo? Zrenia pregunté, intentando sonar segura, aunque por dentro estaba en pánico. El hombre no dijo ni una palabra, solo dio un paso hacia mí, lo que me hizo retroceder. Entonces lo escaneé de arriba a abajo, y fue ahí cuando me di cuenta de que llevaba un cuchillo oxidado en la mano. Empecé a retroceder lentamente, intentando mantener la calma, pero el corazón me latía a 1000 por hora. «Solo estoy limpiando, no quiero problemas, solo déjame irme a casa», dije, esperando que se relajara un poco. Pero el tipo seguía con la misma cara de pocos amigos y esa expresión. No dejaba de acercarse, y yo sentía que me iba a dar un infarto. Al ver que el hombre no tenía intenciones de detenerse, eché a correr hacia el baño más cercano y me encerré dentro. Me apoyé en la puerta, conteniendo la respiración, mientras escuchaba sus pasos acercándose, y luego se paró frente a la puerta. El tipo intentó abrirla, sacudiendo la manija con rabia, pero esta no se abrió y luego, silencio. Me quedé quieta, intentando oír cualquier ruido que me dijera dónde estaba. Sentía que mi corazón se iba a salir por mi boca en cualquier momento. Estaba completamente aterrorizada, y no sabía qué hacer. El miedo que sentía era tanto que mi mente se bloqueó. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente oí sus pasos alejarse. Me quedé en el baño un rato más, intentando tranquilizarme. Cuando por fin salí, el centro comercial estaba desierto. Tenía que encontrar a Marta y a Carlos cuanto antes. Fui corriendo por los pasillos, con 1000 ojos y llorando de los puros nervios, hasta que finalmente encontré a Marta cerca de la entrada de una tienda. Le conté a toda prisa lo que había pasado y se puso blanca como un papel. Entonces llamó a Carlos enseguida. Nos reunimos los tres en el patio de comidas y Marta decidió que era hora de llamar a la policía. Mientras esperábamos, nos quedamos juntos, muertos de miedo. La policía llegó unos 20 minutos después, nos tomaron declaración y empezaron a registrar el centro comercial. Nos quedamos en la oficina de seguridad, viendo las grabaciones de las cámaras, buscando alguna pista del tipo. De repente, ahí estaba, escondido en las sombras cerca de una de las tiendas de la parte final del centro comercial. En las pantallas, vimos cómo los policías se desplegaron por los pasillos, pero el tipo era escurridizo, desapareciendo en el laberinto de almacenes y zonas de mantenimiento del centro comercial. La tensión era palpable en la oficina de seguridad, mientras seguíamos la persecución en las cámaras. Después de más de una hora tratando de encontrar al tipo, finalmente lo arrinconaron en un almacén cerca de los muelles de carga. Hubo un forcejeo breve pero intenso entre el hombre y los agentes y luego se acabó. Lo sacaron esposado y se lo llevaron. Después de que la policía se fue, intentamos volver a nuestras tareas, pero el ambiente estaba muy cargado. Yo seguía sintiendo la adrenalina en el cuerpo y no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese tipo con el cuchillo. Las noches siguientes fueron un suplicio. Cada sombra, cada ruido me ponía los pelos de punta. Marta, Carlos y yo apenas hablamos de lo ocurrido, pero el miedo flotaba en el aire. Más tarde nos enteramos de que el hombre llevaba semanas viviendo en el centro comercial, escondido a plena vista, esperando el momento oportuno para atacar. La idea de que había estado ahí todo ese tiempo, observándonos sin que nos diéramos cuenta, me daba escalofríos. Desde entonces, cada vez que trabajaba de noche, me sentía inquieta, mirando constantemente por encima del hombro. La paranoia que sentía cada noche en mi turno se hizo tan intensa que terminé renunciando un mes después. Realmente no podía seguir trabajando allí, sintiéndome de esa manera. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en el turno nocturno. Trabajo para mi papá en su pequeña empresa de construcción. Él se encarga del almacén y el patio, que están hasta arriba de materiales, y también supervisa las obras. Llevo trabajando para él desde los 17. Básicamente, soy el chico para todo. Llevo materiales de un lado para otro, recojo lo que haga falta. Ya sabes, el típico trabajo de principiante. Mi padre es un tipo duro, y desde pequeños nos enseñó a mí y a mi hermano que las cosas se ganan con trabajo. Por eso nunca tuve un trato preferencial conmigo por ser su. Al podría decir que yo soy quien más trabaja en toda la compañía. Pero no me quejo, porque comprendo que esta es una lección importante para mi vida. Y si alguna vez voy a heredar esta compañía, debo saber muy bien cómo se hace el trabajo. A veces, dependiendo del proyecto, hay que llevar ciertos materiales a la obra antes de que lleguen los trabajadores, para que puedan empezar a primera hora. Así que, de vez en cuando, durante las semanas de mucho lío, me tocaba empezar a trabajar muy temprano, tipo a las 2 o 3 de la mañana, para asegurarme de que todo estuviera a tiempo. Obviamente, esto solo pasaba en verano, cuando no tenía clases, así que no tenía excusa para no hacerlo. La verdad es que me gustaba hacer las entregas temprano. Era tranquilo, y nadie me daba problemas. Sin embargo, esto cambió un día. Llegué al almacén a las 3 de la madrugada como de costumbre. Cargué la camioneta y me dirigí a la obra. Era un trabajo de reparación en un edificio viejo, casi abandonado, en las afueras de la ciudad. Al llegar, vi una camioneta aparcada justo delante. Las luces estaban apagadas y no parecía haber nadie cerca. Era demasiado temprano para que hubiera alguien trabajando, así que no me esperaba encontrar ningún vehículo allí. Aparqué y me acerqué a la camioneta. No era de la empresa y las ventanas estaban ahumadas, así que no podía ver el interior. Me di la vuelta y miré hacia el edificio, intentando ver si había alguien. Grité preguntando si había alguien dentro, pero no obtuve ninguna respuesta. Me empecé a sentir un poco raro. De alguna manera esto me daba mala espina, así que saqué mi teléfono y llamé a mi padre, pero saltó el buzón de voz. Pensé que probablemente era la camioneta de algún trabajador que la había dejado allí la noche anterior. No quise hacerme más lío con el asunto. Después de todo, todo parecía estar en calma. Volví a mi camioneta y empecé a descargar los materiales. Me llevó como una hora. Luego me subí y arranqué para irme. Pero al salir del área de la obra, miré por el retrovisor y las luces de la otra camioneta se encendieron de repente. Frené en seco, me aparté a un lado de la carretera y vi cómo la camioneta empezaba a dar marcha atrás. Alguien había estado ahí todo el tiempo. Estaba seguro de que no podía ser un trabajador, porque me habrían contestado cuando grité. Me quedé sentado, observando cómo salían del aparcamiento y se incorporaban a la carretera. Agarré mi teléfono y volví a marcar el número de mi papá, y mientras esperaba que contestara de repente, levanté la vista y vi que la camioneta se había parado justo a mi lado. Miré fijamente hacia la ventanilla, consciente de que alguien me estaba observando desde dentro. En ese momento, fue como que mi instinto me dijera: «Sal de ahí ahora». Tiré el teléfono en el asiento y aceleré hacia adelante de inmediato. Pero entonces la camioneta me siguió el ritmo, impidiéndome volver a la carretera principal. No tenía escapatoria. A mi izquierda había árboles, y a mi derecha, la camioneta bloqueándome el paso. El pánico empezó a apoderarse de mí, y mi cabeza se sentía como una olla express mientras trataba de descifrar qué hacer. Entonces metí la marcha atrás e intenté retroceder, pero la camioneta hizo lo mismo. Entonces sentí que golpearon el lateral de mi camioneta, haciéndome perder el control por completo. Salí derrapando de la carretera y me estrellé contra un árbol. En ese momento, la camioneta frenó bruscamente, como si fueran a salir, pero luego las luces de freno se apagaron y aceleraron a toda velocidad, desapareciendo por completo en la oscuridad. El choque hizo que mi camioneta quedara inservible, y yo recibí varios golpes por el impacto, así que estaba aturdido y comenzando a sentirme muy mareado. Apenas unos segundos después, otro coche frenó en la cuneta y un hombre salió corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. En ese momento estaba tan conmocionado que no recordaba su nombre, pero sabía que era uno de los trabajadores que acababa de llegar a la obra. Solo había visto la última parte de lo que pasó, pero reconoció la camioneta que me chocó como la de Samuel, otro trabajador que mi padre había contratado hacía unos meses. Resultó que faltaban un montón de herramientas y materiales en la obra, por un valor de casi $10,000, y eso solo desde esa noche. Podría haber estado robando poco a poco durante meses. Creo que lo que pasó esa noche fue que Samuel pensó que, si yo veía su camioneta, todo se le vendría encima y lo pillarían, así que intentó detenerme. No sé qué me habría hecho, pero teniendo en cuenta que yo era el único testigo, probablemente se habría salido con la suya si nunca me hubieran vuelto a ver. Ahora estoy seguro de que su intención era acabar conmigo mientras aún estaba dentro de la camioneta estrellada en el árbol, pero luego vio que se acercaba esta otra camioneta de la compañía y decidió huir. Por desgracia, su nombre y todo lo demás no llevaron a nada. Era probable que fuera un inmigrante ilegal o algún tipo de delincuente que se había molestado en falsificar o robar documentos de identidad y permisos de trabajo. Nunca esperé que algo así pudiera pasar, pero al menos es muy poco probable que vuelva a ver a ese hombre.